¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia. En este jueves 25 de abril, un día que nos va a traer cambios en el tiempo, hoy va a entrar aire frío en capas altas, que nos va a dejar nubes y chubascos ocasionales, sobre todo en el norte de Galicia y en el interior de la provincia de Lugo por la mañana, pero ya extendiéndose al resto de la comunidad a lo largo de la tarde. Las temperaturas máximas bajan, hoy vamos a tener 21 grados de máxima en Ourense, 18 en Vigo y en Pontevedra, 16 en A Coruña y en Ferrol, 15 de máxima en Lugo y en Santiago de Compostela. Esto es lo que nos trae el tiempo, la previsión para este jueves, pero queremos saber también cuáles son las principales novedades, la situación en la que nos encontramos en carreteras gallegas, así que nos vamos hasta la DGT. Allí está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues a esta hora situación bastante tranquila en cuanto a retenciones, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. Así que registramos tráfico irregular en la provincia de Ourense, en la A52 a la altura de la zona de Melón en sentido Portugal, pero en el resto de vías de momento situación tranquila. Eso sí, mucha precaución, comienza a llover aunque sea de forma débil, pero van a encontrar pavimento mucho más deslizante, así que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Hay varias cuestiones que tienen que ver con carreteras destacadas en el día de hoy. Por una parte, Europa, que abre un expediente de infracción a España por la ampliación de la concesión de la P9 hasta el 2048. Segundo aviso al Gobierno, cuyo ministro de Transportes recordaba que fue Aznar quien dio la prórroga a Audasa. En el Congreso, ayer Óscar Puente aseguraba que el Gobierno no va a poner más peajes. Respondía así a una pregunta del portavoz del PP en la Comisión de Transportes, que preguntaba a Puente si los españoles tendrán que pagar peajes por el uso de las autovías. Luego profundizamos en esta cuestión en un día en el que todas las miradas están puestas en Pedro Sánchez y en esa carta a la ciudadanía en la que ayer trasladaba que durante los próximos días va a cancelar su agenda pública para reflexionar sobre si vale la pena seguir o no como presidente. El motivo de esta carta de 4 folios está en la decisión de un juzgado de Madrid de investigar a su esposa Begoña Gómez por un supuesto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Sánchez hace referencia en el texto a los ataques que él y su esposa sufren por parte de la derecha y la ultraderecha. Esta decisión implica que hoy no estará en Sabadell, en Barcelona, abriendo la campaña catalana de las elecciones del 12 de mayo. En la carta ha acusado a PP y Vox de impulsar una estrategia de acoso y derribo que lleva meses perpetrándose. Habla también del fango, de la derecha, de la ultraderecha. Así que el próximo lunes explicará qué es lo que va a hacer. Vamos a ver cuál es la respuesta que da el próximo lunes. Es la fecha que ha puesto encima de la mesa para explicar qué hace, si se va, si convoca una moción de confianza o si todo sigue igual. Todo esto con reacciones ayer, las del propio Partido Socialista, que salía en tromba a apoyar al presidente Sánchez, y las críticas del Partido Popular, que lo acusa de dejación de funciones. Esto es lo que dice Feijóo, lo que decía también Cuca Gamarra, insistiendo en que lo que tiene que hacer Sánchez no es desaparecer 5 días, sino comparecer de manera urgente para dar una explicación razonada a los escándalos que afectan a su partido, a su gobierno y también a su pareja. Una situación que nos va a dejar en los próximos 5 días muy pendientes de lo que haga el presidente del gobierno y sobre todo de la respuesta que dé el próximo lunes. Sin duda, todo esto marca la actualidad en el día de hoy. Como decíamos, además, afecta directamente también al arranque de la campaña para las elecciones que se van a celebrar en Cataluña el próximo día 12. Hoy comienza esa campaña y lo hace sin Pedro Sánchez, como decíamos, que no estará apoyando a Salvador Illa. Carles Puigdemont, el candidato de Junts, va a incrementar su presencia en Argel-sur-Mer, en el sur de Francia, así que estaremos pendientes de los actos del día de hoy. Pero hay otras noticias destacadas. Ayer les avanzábamos que se abría una nueva convocatoria extraordinaria por parte del Ministerio de Sanidad para cubrir las plazas que quedaban desiertas en varias especialidades. Bueno, en Galicia solo se han cubierto una parte de ellas. Más de 40 han quedado sin cubrir. Estamos hablando de medicina de familia. Para el Sergas hay 2 grandes problemas. El actual sistema de elección, que limita la capacidad de decisión de los MIRES, y también la nota de corte. Aseguran que debería eliminarse y que todo graduado alumnado tenga acceso sin necesidad de una nota de corte a la especialidad que desee para no dejar fuera las vocaciones. En mayo empezarán a formarse los 165 residentes que sean escogidos de especialidad frente a los 207 previstos. Y tras la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley del litoral, la Xunta va a pedir ya el traspaso de medios para comenzar a aplicarla. Ayer hablábamos aquí en Radio Voz con la consellera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que asegura que ya se puede trabajar con tranquilidad, que queda mucho por hacer. Tiende la mano también a la oposición para que en esta nueva etapa se sume a esta ley en la que se abstuvo en la votación en el Parlamento de Galicia. Y también hablamos del plan que relega el tren Oporto-Vigo al 2040, que prioriza la línea entre Madrid y Lisboa. La Eurocámara ha aprobado ese plan. El Partido Popular Español se ha quedado solo en el Grupo Popular Europeo, votando en contra de esta nueva normativa. El Bloque Nacionalista Galego tampoco lo ha apoyado y la Xunta ha protestado por ser ignorada de nuevo en una visita del comisionado del Corredor Atlántico. En materia de tribunales, miramos hacia la Audiencia de A Coruña, donde ayer el jurado declaraba no culpable a la acusada de matar a su marido en Monfero. El hombre falleció en julio de 2021 tras ingerir varios medicamentos. Ayer se conocía el veredicto en el que la acusada, de 71 años, arropada por familiares en la sala, no pudo evitar las lágrimas. La defensa ha mostrado su satisfacción con un veredicto exquisitamente, dice, motivado. Y también hablamos en esta mañana del caso del crimen de Oporto. El detenido tiene otra denuncia por agresión sexual a una prostituta. El único investigado por el asesinato de Judith Muñoz, cuyo cadáver apareció hace unos meses en Oporriño, se lo vincula también con otro caso de abusos en Redondela. Como ven, viene la mañana muy cargada, con muchas noticias destacadas. Vamos a contárselas enseguida con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quienes acompañan, Antía Díaz. Una pequeña pausa y comenzamos aquí en Despierta Galicia, en Radio Voz.
Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,25 euros. Y en pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 5,45 euros.
Gadis, en confianza.
Discadiet, distribuidora gallega de dietética, nace en Ourense con el objetivo de ofrecer productos de fitoterapia de alta calidad que ayuden a mejorar la vida de los consumidores. En el cuidado de la salud articular queremos destacar silicio orgánico Vitasil, único en su categoría por ser una molécula bioactivada de fácil asimilación y resultados visibles a los pocos días. No lo dudes, el mejor aliado en artrosis, artritis, tendinitis es silicio orgánico Vitasil. De venta en herboristerías, para farmacias y farmacias. Distribuido para toda Galicia por Discadiet.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece un circuito por Albania, Macedonia y Grecia? 8 días en hoteles de 4 estrellas desde 1.750 euros. O una escapadita de 8 días por Nueva York con pensión completa desde 2.385 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tienes dar de vacaciones con Nautalia Viajes. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Merece la pena todo esto? Es la pregunta que se hace Pedro Sánchez y que ayer trasladaba en una carta de 4 folios a la ciudadanía, en la que anunciaba que suspende durante 5 días su agenda pública para reflexionar y decidir si continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. El motivo detrás de esta carta está en la decisión de un juzgado de Madrid de investigar a su esposa Begoña Gómez por un supuesto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Sánchez hace referencia en el texto a los ataques que él y su esposa sufren por parte de la derecha, apunta al Partido Popular y a Vox por impulsar, dice, una estrategia de acoso y derribo que lleva meses perpetrándose. Por esta razón, dice que necesita parar y reflexionar para responder a esta pregunta de si merece la pena, pese al fango de la derecha y la ultraderecha, si debe continuar al frente del gobierno. Asegura que no tiene apego al cargo, sí al deber, al compromiso político y al servicio público. Asegura que su esposa va a defender su honorabilidad, que colaborará con la justicia en todo lo que se le requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes. Dice que está profundamente enamorado de su esposa y que por ello está viviendo con impotencia el fango que sobre ella esparce. Asegura que no existe caso, que el Partido Popular y Vox, la derecha y la ultraderecha, saben que no hay caso, que solo se le está acusando por ser su esposa y que por esta razón hace este parón hasta que el próximo lunes comparezca y dé finalmente una respuesta. Se sabrá entonces si decide continuar, si presenta una moción de confianza, si se somete a una moción de confianza o cuáles son los pasos que dará a partir de entonces. Una carta que ayer dejaba en shock al Partido Socialista, que provocaba reacciones también. La noticia de la investigación abierta por el juzgado de Madrid sobre Begoña Gómez se conocía a primera hora de la mañana, cuando comenzaba la sesión de control, en la que no se hablaba directamente de este tema, pero sí respondía a una pregunta del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, en la que aseguraba que incluso en un día como el de ayer y después de las noticias conocidas, sigue creyendo en la justicia de su país.
Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Precisamente, señor presidente, hoy es un buen día. Hoy es un buen día porque, mal día, porque está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia. Así que le entiendo perfectamente.
Pues esta era la referencia que se hacía en el pleno del Congreso a esta cuestión. En los pasillos del Congreso sí que habría más palabras, más reacciones en un día en el que se preguntaba a varios ministros y también a varios cargos del Partido Socialista sobre esta cuestión. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, criticaba que se esté utilizando una estrategia en la que se lanzan acusaciones sin ningún dato, sin ninguna información veraz y sin pruebas, solo para hacer daño.
Por la que nos van a hacer vivir en un país donde hay que demostrar la inocencia. Y eso es tremendo, ¿no? Una estrategia en la que se lanzan acusaciones sin ningún dato, sin ninguna información veraz, sin ninguna prueba, solo para hacer daño, solo para ensuciar, solo para difamar, y sea aquellas personas a las que difaman quien tiene que demostrar que es inocente. Ayer lo volvió a hacer el Partido Popular. Ayer aparece una información en un digital y piden explicaciones al gobierno, y no a ese digital que traiga la información, que traiga los datos, que traiga las pruebas. Uno está harto.
¿Qué información habla?
De una que apareció en un digital, y algo lo dijo el señor Tellado en su rueda de prensa. Habló de eso. No le pidió a ese digital que presentara las pruebas de por qué decía eso. No, no. Era el gobierno quien se tenía que explicar. Y en este caso hablamos de una persona a la que se ensucia, se difama, porque sí.
reacciones tras la carta. Esto era previo a la carta de Sánchez. Tras la carta, reacciones por parte del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista radiofónica anoche, aseguraba que lo que tiene Sánchez es un problema judicial que está intentando trasladar a los partidos políticos la responsabilidad. Asegura también que Sánchez practica un narcisismo impropio de una persona madura. Cree que esa carta es una dejación de funciones. Se está enfangando la política, dice Feijóo. También comparecencia a última hora de Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, que acusaba a Sánchez de desaparecer 5 días cuando lo que tiene que hacer es todo lo contrario. Dice Cuca Gamarra que tiene que comparecer urgentemente y dar explicaciones.
Creemos que en lugar de desaparecer 5 días, el presidente debe de aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja. Recordamos que Sánchez ha dedicado 4 folios a escribir 14 veces la palabra derecha y ultraderecha, pero 0 líneas para dar una explicación acerca de las investigaciones iniciadas hace más de un año por la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, y que fueron conocidas el pasado mes de febrero. A todas ellas se suma ahora las abiertas en un juzgado de Madrid. Lamentamos que el silencio y no la transparencia sean el camino escogido por Pedro Sánchez, sobre todo teniendo en cuenta los estándares de ejemplaridad que les quiso aplicar a personas en supuestos mucho más dignos que los suyos. Incidimos en que el problema de Sánchez no es una u otra querella, sino las diligencias abiertas por instancias judiciales. Su problema no es solo político, es un problema fundamentalmente judicial.
Esto es lo que decía Cuca Gamarra. Reacciones también por parte de varones del Partido Popular, como el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que asegura que esto es una maniobra estética. Le pide transparencia y respuestas.
Entiendo que esté afectado en lo personal, pero es cierto que al final es una investigación que ha abierto un juzgado y que por tanto hay que respetar la justicia. Yo puedo entender que en lo personal esté afectado, pero creo que, y por lo que he podido ver en la carta, responde más bien a una maniobra estética más que a, bueno, pues a lo que expresa en esa carta, porque desde luego aquí lo que hace falta es transparencia y hace falta aportar respuestas donde ahora mismo solo hay preguntas. Y llevamos muchas semanas haciendo preguntas importantes y nadie las está respondiendo, nadie está aportando esa transparencia ante una serie de supuestos hechos que a todos nos preocupan.
El Partido Socialista salía en tromba en bloque a apoyar a Pedro Sánchez a través de las redes. Decía el vicepresidente del Congreso, el socialista Alfonso Gómez Celis, que Sánchez nunca caminará solo. También Santos Cerdán, el número 3 del partido, a través de redes aseguraba que no todo vale, ni en la vida ni en la política. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también mostraba su apoyo para defender la política en la que no quepan campañas de ataques ni insultos personales. O, por ejemplo, la ministra de Transición Ecológica y cabeza de lista de las elecciones europeas, Teresa Rivera, advirtió que ni Sánchez ni su familia merecen esto, pero España tampoco. Desde aquí, desde Galicia, el jefe de filas del Partido Socialista en el Parlamento, José Ramón Gómez Besteiro, aseguraba que sabe perfectamente por lo que está pasando el presidente del Gobierno y la impotencia por las calumnias y por la campaña sucia que parece no tener fin.
Sé perfectamente por lo que estás pasando, esa impotencia por esas calumnias de la derecha, esa impotencia, una campaña sucia que parece no tener fin. El precio que pagas tú y lo que paga tu familia, lo sé perfectamente. Pero gracias por demostrar que en la política no todo vale. Tienes todo, todo mi apoyo, presidente.
Estas eran las palabras de Besteiro a través de un vídeo que publicaba en redes sociales. También por parte de sus socios de gobierno, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, trasladaba su apoyo y respeto a la decisión del presidente del gobierno. Toca defender la democracia, el bloque progresista y la legitimidad del Ejecutivo. Ione Belarra, la extitular de Derechos Sociales y líder de Podemos, también mostró su solidaridad y empatía con el jefe del gobierno y aseguró que su formación sabe bien lo que significa el lawfare y la persecución mediática. Además, Además, Irene Montero, la exministra de Igualdad y cabeza de lista de los morados a las elecciones europeas, aseguró que saben bien por lo que está pasando y que es importante no estar solo. A la espera de lo que haga Sánchez el próximo lunes, la pregunta es qué ocurrirá en el caso de que decida dejar su cargo. La marcha del jefe del Ejecutivo supondría que todo el gabinete seguiría en funciones, que la vicepresidenta María Jesús Montero, como vicepresidenta primera, estaría al frente del Gobierno, en funciones también hasta que hubiese un sustituto que tendrá que elegir el Congreso de los Diputados, que seguiría el mismo procedimiento que en las investiduras tras las elecciones generales. El rey haría una ronda de consultas con los portavoces de los partidos que tienen representación en la Cámara Baja y después designaría un candidato que tiene que lograr la mayoría absoluta del Congreso en primera votación, o más si es que no es en la segunda. Si esta votación fracasa, se abre un plazo de 2 meses para que opten a la presidencia otros candidatos y si no surge ninguno, las Cortes se disolverían de forma automática y se celebrarían elecciones generales. Otro escenario sería una convocatoria electoral, pero esta no sería posible hasta el 29 de mayo. Hasta entonces no se pueden disolver las Cortes. Por ley, hay que esperar un año desde la anterior disolución de las Cortes. Si se opta por esta salida, las elecciones se celebrarían como pronto, 54 días después del 29 de mayo, una fecha probable sería el 28 de julio. También puede someterse Sánchez a una cuestión de confianza que podría estar vinculada a la ley de amnistía. Esta se logra, la confianza, lograr la mayoría simple de la Cámara. En el caso de que no la consiga, se consideraría que el presidente ha dimitido y se activaría de nuevo todo el proceso para elegir otro con las consultas al rey. Así viene la política, muy, muy movida, como vemos en estos días, muy pendientes de las explicaciones que Sánchez vaya a dar el lunes. La sesión del Congreso de ayer, más allá de este tema, del que no se hablaba abiertamente en las preguntas, venía marcada por ese enfrentamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular, también a costa de las elecciones en el País Vasco. Pedro Sánchez presumía del apoyo de los vascos en las elecciones del domingo al bloque de investidura.
Usted pregunta por si escucho a la mayoría de este país o no. Nosotros también escuchamos a los vascos y vascas el pasado domingo cuando se pronunciaron, y fíjese lo que ha sucedido. Es que 9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno y las políticas que estamos desplegando durante estos meses de legislatura. 9 de cada 10. Ese es el resultado de la política de confrontación, de destrucción, de desinformación y de bulos que ustedes están practicando. Les ganamos 9-1.
Esto es lo que decía Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusaba al jefe del Ejecutivo de ser indisociable al independentismo y de convertir al PSOE en un partido menguante.
Usted es al independentismo lo que Koldo es al PSOE. Indisociable. Y basta ya. Creo yo que la silla a la que le pagamos como presidente del Gobierno de España no merece una respuesta como la suya. Mire, nos tiene usted asfixiados a impuestos, con una deuda pública insostenible, sin médicos suficientes, sin viviendas suficientes. Deje ya de gastar el dinero de los españoles, deje ya de gastar el dinero de los españoles en sus compromisos con los independentistas. Tiene usted razón. Mi proyecto nada tiene que ver con el suyo. Donde yo he gobernado, los independentistas no mandaban nada. Donde gobierna usted, los independentistas tienen la última palabra. Mire, señoría, 14 comunidades autónomas el Partido Popular, 4 el Partido Socialista. ¿Sabe una cosa? Territorialmente hablando, el irrelevante es usted.
Pues esto es lo que se hablaba ayer en el Congreso de los Diputados, en una sesión de nuevo tensa y que después quedaba opacada por toda esta información y esa carta del presidente del Gobierno. Hablaba, por cierto, Alberto Núñez Feijóo de una situación sin médicos. Decía, bueno, pues sin médicos de familia, al menos en proceso de formación, vamos a continuar, porque ayer en esa convocatoria extraordinaria del Ministerio de Sanidad para tratar de cerrar las plazas de MIR que habían quedado desiertas, siguen sin ocuparse 246 en toda España, todas ellas de la especialidad de medicina de familia. Son el doble que en 2023 y aquí en Galicia hay un número alto de puestos sin cubrir, 42 se ha conseguido que se ocuparan en este proceso extraordinario, 21 plazas, la mayoría de ellas en el área de Lugo, la mayoría de las vacantes están en Lugo, 16, y en Ourense 12, en la gerencia de Pontevedra y Osalnés no se cubrieron 6 y Ferrol y Santiago han dejado 4 respectivamente. Algo que ya se esperaba porque en la primera vuelta el número de puestos desiertos fue muy alto y dejó a Galicia con un 20% de plazas sin cubrir. La Consellería de Sanidad cree que el responsable es el Ministerio de Sanidad, que este es otro fracaso del Gobierno central y de Mónica García, que lleva meses avisando a la ministra sobre este asunto. El Sergas cree que hay dos grandes problemas: el actual sistema de elección, que limita la capacidad de selección de los MIRES, y también la nota de corte. Galicia considera que se debe eliminar esa nota de corte y que todo graduado que termine la carrera debe tener acceso sin necesidad de esta nota a la especialidad que desee, porque si no, se están dejando fuera varias vocaciones. Por otro lado, desde la Sociedad Científica de Medicina de Familia, Pilar Rodríguez asegura que esto es previsible, porque cuando las cosas se hacen de la misma forma en la que se han hecho siempre, el resultado no varía. Hay que tener en cuenta, eso sí, que pese al alto número de vacantes, Medicina de Familia es la especialidad que más plazas oferta, por lo que también es lógico que de haber plazas desiertas estén aquí. De las 8.772 plazas que se ofrecieron este año en España, 2.492 son de familia, y la proporción es más elevada en Galicia, 200 plazas de familia frente a una oferta de formación sanitaria especializada de 638 puestos. Son las 7:25 minutos, también tenemos que contarles mucho en materia de deportes, el resumen que cada mañana trae nuestro compañero Mario Durán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En tenis, Jessica Bouzas debutó ayer con victoria en su primera participación en un cuadro final de un torneo WTA 1000. La gallega derrotó en primera ronda del Mutua Madrid Open a Paula Badal por 2-6, 6-3 y 6-3. Hoy, no antes de las 12:30 de la mañana, se enfrentará a la letona Yelena Ostapenko, actual número 10 del mundo. El choque será en la segunda ronda del torneo madrileño. Además, en fútbol, el Celta quiere buscar este fin de semana una victoria en el campo del Alavés en el partido que jugará el sábado a las 6:30 de la tarde. Ahora mismo el cuadro gallego tiene 6 puntos de ventaja sobre el descenso. Tapia es duda para el partido, aunque ya entrena con el grupo. Y ayer el futbolista danés Swedberg habló sobre el partido y sobre el rival.
Es un equipo que aprieta mucho en casa, que van más directo que Las Palmas y el Betis y esos. Y bueno, han hecho buenos resultados en casa, pero creo que tenemos una buena oportunidad de llegar más arriba en la tabla.
En segunda división, el Racing de Ferrol jugará en el último partido de la jornada, en el del próximo lunes, cuando recibirá en casa al Mirandés, uno de los equipos de la zona de descenso. El Racing de Ferrol está tan solo un punto del playoff y en el último entrenamiento ha recibido una buena noticia. Josep Señé ya entrena con el grupo y podría llegar a tiempo para el partido del próximo lunes. En primera federación, el fin de semana la atención estará centrada en el derbi gallego que se jugará en Riazor, con el Depor líder de la liga y el Arenteiro séptimo clasificado. El encuentro se disputará el domingo desde las 7 de la tarde. Ayer, José Ángel, futbolista del Depor, habló sobre el partido y sobre el Arenteiro.
Está haciendo una buena temporada, creo que juegan un buen fútbol, hace muchísimas cosas bien. Yo lo he visto varios partidos, ahora seguramente lo analizaremos más, pero lo he visto varios partidos y es un equipo que realmente me gusta. La gente decía que era muy fuerte en su campo, pero también lo es fuera, o sea, los números están ahí, por eso están en la posición que está. Y bueno, se va a ver un partido bonito, otra vez de nuevo en Riazor con nuestra gente, por lo tanto nosotros deseando de que llegue y de poder sacar los 3 puntos.
Y en el Arenteiro la curiosidad es que finalmente Diego Rivas, el actual preparador de porteros, parece que será el guardameta que defenderá la portería del Arenteiro en Riazor. El club le ha hecho ficha federativa para solventar los problemas que tenía en su portería, con 2 porteros lesionados de los 3 y con el otro, Pablo Brea, cedido por el Deportivo y que para jugar tendría que pagar el Arenteiro una cantidad de dinero al cuadro coruñés. Por lo tanto, Diego Rivas, preparador de porteros del Arenteiro, se perfila como guardameta titular en el partido de Riazor.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de laboratorio en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Y 32 minutos, seguimos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de jueves, este 25 de abril, un día en el que además de mirar a esa carta del presidente del gobierno, hay otros temas también que tratar aquí en Galicia, temas que tienen que ver con el futuro de la costa y esa ley del litoral que ha recibido el espaldarazo de del Tribunal Constitucional, que ha avalado a la Xunta de Galicia al desestimar el recurso presentado por el Gobierno Central contra la ley gallega. Ayer teníamos oportunidad de escuchar aquí en Radio Voz Ángeles Vázquez, la consellera de Medio Ambiente, que asegura que la normativa estatal no protegía el modelo de la costa en Galicia, que el Gobierno estaba tomando medidas muy ideológicas y que esto llevó a la Xunta a avanzar en este nuevo texto. Ha pedido a la oposición que se centre, que defienda y demuestre personalidad propia frente al Gobierno central. Tanto al BNG como al Partido Socialista les tiende la mano en esta nueva etapa en la que hay que solicitar, dice, ya los medios para aplicar la ley del litoral. Asegura que ahora ya se puede trabajar con tranquilidad. Palabras que también repetía, por cierto, en el Parlamento de Galicia ayer con la primera sesión de control a Rueda tras las elecciones, con varios temas encima de la mesa, los que tienen que ver en primer lugar con los contratos de la pandemia. La portavoz nacionalista Ana Pontón preguntaba a Rueda por la necesidad de que se abra una auditoría que permita investigar los contratos de la pandemia, y por otro lado se hablaba también de Altri. Rueda ha abierto la puerta a aportar fondos para la instalación de la fábrica de Altri en Palas de Rei, todo ello ante las preguntas del portavoz del Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro. En un día además en el que hablamos aquí en Galicia de el caso de la muerte de un hombre en Monfero, con la acusación contra su esposa que se enfrentaba condenaba a una petición de pena de 26 años de prisión. Pues bien, ayer en la Audiencia Provincial de A Coruña, el jurado concluía que esta mujer no es culpable ni del delito de asesinato ni del de cooperación necesaria y voluntaria para el suicidio de su marido fallecido en julio de 2021. La defensa ha mostrado su satisfacción con este veredicto, que asegura que está exquisitamente motivado. La mujer no podía evitar las lágrimas ayer en la sala, arropada por su familia. Josefa, que tenía entonces 68 años, también tomó los fármacos, pero no falleció gracias a la intervención a tiempo de los servicios médicos, según el portavoz del jurado. Y en el caso de la aparición del cadáver de una mujer en Oporriño, Judith Muñoz, el detenido por el asesinato, que estaba en prisión por otros delitos desde diciembre, se enfrenta a nuevos cargos. La jueza envió a este hombre a Lama el martes tras ser presentado en Oporriño como presunto autor de un delito de homicidio. Y ahora se ha sabido que tiene también pendiente una denuncia por agresión sexual a otra prostituta en Redondela, una causa que aún ha sido juzgada y que se suma a las que todavía se están tramitando. Un caso que nos lleva a los tribunales, dos puntos que nos llevan a los tribunales, en un día en el que hablamos también en materia económica de varios apuntes que tienen que ver, por un lado, con los peajes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ayer aseguraba que no habrá más peajes para las autopistas y autovías en nuestro país. Asegura que el gobierno no va a implantar más peajes. Y por otro lado, la Unión Europea, la Comisión Europea, que ha abierto un expediente de infracción al gobierno español por haber ampliado la concesión audaz de la AP9 hasta el año 2048 sin aplicar correctamente los procedimientos de licitación e infringiendo las normas de la Unión Europea. Es el segundo aviso al gobierno, cuyo ministro de Transporte recordaba también ayer en el Congreso que fue Aznar quien dio la prórroga a Audasa. En la crónica internacional de este día, por un lado, las ayudas de Estados Unidos. Dice el presidente Joe Biden que la ayuda militar para Ucrania e Israel, firmaba ese paquete de ayuda militar para Ucrania e Israel tras meses de negociaciones, con una situación en Gaza en la que las autoridades han elevado a más de 34.200 los palestinos muertos. Netanyahu asegura que las turbas antisemitas se han apoderado de las universidades de Estados Unidos ante las protestas que allí se están viviendo, y además se ha difundido también un vídeo por parte de Hamas de un rehén israelí estadounidense Gaza desde los ataques del pasado 7 de octubre. Son las 7:37. Vamos a contarles todas estas noticias y el resto de la actualidad que nos trae este jueves, este 25 de abril, con Jesús Villares en el control técnico. Un saludo de quienes acompañan día a día. Unos consejos y comenzamos.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,25 euros. Y en pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 5,45 euros.
Gadis, en confianza.
La Gran Romería del Miño, en Barcelos, Fiesta de las Cruces. Del 30 de abril al 5 de mayo, Barcelos se llena de danzas, cantos, alfombras florales, folclore, verbenas y fuegos. El 1 de mayo se celebra la Batalla de las Flores. El 3 de mayo es el Día Grande, con la procesión mayor hasta el Señor de la Cruz. La Fiesta de las Cruces en Barcelos, una verbena de luz, color y alegría.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, también en primavera, necesitas CoralCard. CoralCard es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Encuentra CoralCard en tu herbolario y para farmacia habitual. Con CoralCard podrás disfrutar de la primavera que tú te mereces. Corre, no esperes más y solicita CoralCard ya. ¿Quién me va a entregar? Vuelve el North Festival. 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto, con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Son las 7:40, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz en este jueves 25 de abril, marcado sin duda por esa carta del presidente Pedro Sánchez, pero en el que hay otros temas, otras noticias destacadas que pasan aquí en Galicia por el espaldarazo que ha recibido la Xunta y que conocíamos hace dos días por parte del Tribunal Constitucional a la ley galega do litoral, tras rechazar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central. Esto ha llevado a la Xunta de Galicia a destacar que a partir de ahora ya se puede trabajar con tranquilidad. De hecho, va a solicitar ya el traspaso de medios para aplicar la ley do litoral. Se celebraba por parte de la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que anunciaba en el Parlamento que va a pedir de forma inmediata el traspaso de los medios materiales y personales al Estado para poder empezar a otorgar las concesiones y ejercer así esa competencia. Será el inicio de la aplicación efectiva de la nueva norma. Una norma que defendía también aquí en los micrófonos de Radio Voz la conselleira. Lleida asegura que el Gobierno estaba tomando medidas muy ideológicas, que no quería dialogar y que afectaba directamente la normativa estatal a los modelos de la costa en Galicia. Por ello, dice, la Xunta actuó y puso en marcha esta normativa.
O que víamos nos últimos meses era pois unha profunda ideoloxía e tiñan dende Madrid o concepto de que a costa galega tiña que ser unha costa libre. Entendían como costa libre que non puidera haber ningún tipo de edificacións, que non se puidera facer ningún cambio de uso e, por suposto, que desapareceran as empresas. Empresas como poden ser as depuradoras de marisco que precisan ter unha toma de auga do mar. Eso non o entendían. E, de feito, bueno, pues aí estaba esa estrategia en riba da mesa que pretenderon ocultar, pero que despois víamos a resolucións dos distintos expedientes e nin siquiera nos permitían cambiar unha tubería de abastecemento de auga pois para as vivendas que estaban o carón da costa. Por lo tanto, víamos perigrar gran parte da economía de Galicia, donde vive millón e medio de galegos. E víamos perigrar a nosa forma de ser, a nosa forma de traballar, e tiñamos que frear. Por lo tanto, o que fixemos foi poñernos a legislar. Mágoa de que o Goberno central pois non nos dera opción a ningún tipo de diálogo, tal e como se fixo con Cataluña. Non entendíamos ese menosprecio. Tendemos a man, non foi posible. Bueno, pois o resultado é que hoxe temos unha Galicia máis forte e que gañou Galicia.
Ha pedido a la oposición que se centre en el caso del BNG y que demuestre personalidad propia en el caso del Partido Socialista. A ambos partidos les tendía ayer la mano en esta nueva etapa para esta normativa.
Por tanto, deben de centrarse y eu agardo que estamos a principios de legislatura en os grandes temas de Galicia, nos grandes temas de país, vayamos da man e que o non desapareza das súas mentes. E a verdade é que o do PSOE sí que xa é totalmente inentendible, porque houve un momento onde o seu secretario xeral pois dixo que sí, que estaba totalmente de acordo. Despois xa pois nomearon a outra persoa e aí, bueno, pois puxo todas as disculpas do mundo. Supoño que alentado polo Goberno central, pero deben de ter personalidade, porque o non ter personalidade fai que estean no lugar donde están, pero sobre todo que non nos respeten os galegos. E eu, bueno, pois, dende logo, en este tema, que donde queda moito traballo por facer, donde hai que desarrollar a norma, si é certo que unha vez máis, lles imos tender a man.
Más duro, por cierto, se mostraba con la oposición en pleno Parlamento el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, en la sesión de control a su gobierno. Primera sesión de control en esta legislatura, advertía sobre lo que calificaba de palo monumental al Partido Socialista de Galicia y a Sánchez tras la sentencia. También se estrenaba en esta sesión de control el portavoz del Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, que pedía a Rueda que aclare e informe a los ciudadanos sobre el proyecto de Altri.
Mire, a relación que as celulosas que teñen en Galicia é que botan fume e huelen mal. Esa relación que ten a percepción que teñen os galegos, a
inmensa maioria dos galegos,
a súa obligación é sacalos desa dúbida si é que é verdad ou si o proxecto é certo do que dicen ou é absolutamente diferente. Esa é a súa responsabilidade, dar claridade, informar, transparencia, porque senón o silencio o que genera incertidumbre, medo e temor. E, portanto, a súa obligación é decir, financiación, cambios que hai en relación cos empregados, cuestións medioambientais, se van a afectar o futuro do mapa forestal en Galicia ou non, e, en definitiva, contestar todas as claves da financiación que están na súa mão.
Gracias,
e non facer escapismo con esta
situación.
Sobre esta cuestión respondía Rueda, preguntaba en este caso si es que el Gobierno central está preparando ya la negativa de aportar fondos europeos para impulsar este proyecto, si han cambiado de opinión. Asegura que Pedro Sánchez adquirió un compromiso sobre la instalación de Altri en Palas de Rei, que la próxima vez que lo vea, una vez que lo reciba también el rey Felipe VI, le preguntará por esta cuestión. Asegura que es un mensaje para toda España porque las comunidades autónomas tienen que saber los miles de millones de euros embolsados sin repartir y que están dependiendo de que las empresas puedan poner en marcha estos proyectos.
Eu vou ver o presidente do goberno en canto me reciba a súa majestade o rei para plantexarlle a verdade que a maioria das cousas que se plantexou outra vez e que siguen como o primeiro día, incluída ese tema que vostede decía. Espero que esta vez, cando me diga que coñece os temas, esa verdade. Eu lle direi que, según vostede, non, que non coñecían nada e que estamos inventado todo. E espero que, si ve responsabilidade como vai ter da Xunta de Galicia, haxa esa corresponsabilidade por parte do goberno. Eso é apoiar a política industrial. Eso é ser útil a Galicia. Eso é cambiar políticas. Eu non penso cambiar ninguna política. Penso cumprir os compromisos dos galegos que nos ratificaron casi o 50% dos votos.
Bueno, pues esto en el debate sobre política industrial, pero también se hablaba de los contratos llevados a cabo durante la pandemia. La portavoz nacionalista Ana Pontón formulaba una pregunta sobre medidas de regeneración democrática y reclamaba a Rueda una auditoría que permita investigar contratos que le resultan sospechosos.
Di que hubo una concentración moi importante desos contratos nunhas poucas empresas. Concretamente, no ano 2021, 4 empresas concentran o 66% de todas as adxudicacións da Xunta. E entre esas empresas, o que vemos é que hai moitas casualidades, porque resulta que moitas desas empresas pues, están vinculadas con altos cargos do Partido Popular, como, por exemplo, o cuñado do señor Feijóo. Aí está tamén a empresa da que foi comisionista ou a parella sentimental da señora Ayuso.
Pues esto en el Parlamento de Galicia, en un día en el que se hablaba también de transportes y de peajes en el Congreso de los Diputados, con el presidente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurando en el Congreso que el Gobierno no va a implantar más peajes en España y asegurando que los que siguen vigentes lo están por las prórrogas que José María Aznar dio a las concesiones de la autopista. Todo ello en respuesta al portavoz del Partido Popular en la Comisión de Transportes, Héctor Palencia.
Porque la justicia para ustedes de la izquierda no existe, solo tienen un afán, hacer caja para pagar peajes a sus socios radicales y separatistas, hacer caja para que los suyos trinquen mordidas indecentes, sí, trinquen mordidas indecentes, para hacer caja para mantener su sillón. Señor Puente, usted nos pidió reflexionar con responsabilidad y hoy lo hago aquí. Ha cumplido 5 meses de ministro y le puedo resumir su gestión en 4 palabras. Humo, polémicas, chantajes y amenazas. Ha pasado de criticar a Sánchez por perder la alcaldía a ser su parachoques como ministro.
Mire, le voy a explicar cuál es la situación del pago por uso de nuestras autopistas en nuestro país. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2018 había 2.500 kilómetros de autopistas de peaje en nuestro país. Hoy hay 1.000 kilómetros menos. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno del Partido Socialista decidió no prorrogar ninguna de las concesiones cuando llegaron a su vencimiento. ¿Saben? ¿Saben por qué quedan aún 1.500 kilómetros de pago en nuestro país? Por decisiones tomadas exclusivamente por el Partido Popular entre el año 1996 y el año 2004. El señor José María Aznar prorrogó las concesiones de las autopistas españolas mucho antes de que se produjera su vencimiento por un total de 87 años.
Y precisamente de esa ampliación de las concesiones habla la Comisión Europea, que ha abierto un expediente de infracción al Gobierno por haber ampliado esa duración de la concesión a Audasa de la autopista AP9 hasta el año 2048 sin aplicar los procedimientos de licitación e infringiendo las normas de la Unión Europea. Es el segundo aviso al Gobierno, que tiene ahora 2 meses para responder a los argumentos del expediente. Segundo procedimiento de infracción al Gobierno de España por este motivo, como recuerda la Asociación de Consumidores en Colectivo, que en el año 2019 presentó una denuncia ante la Comisión Europea por incumplimiento de las normas sobre contratos de concesión de la autopista AP9. El hecho de que la Comisión haya tomado esta decisión es una gran noticia para todos los gallegos. Luego tendremos oportunidad sobre las 9:45 aproximadamente de hablar con Diego Maraña, el presidente de En Colectivo, acerca de lo que supone este segundo aviso por parte de la Comisión Europea de España por esa ampliación de la concesión de la AP9. En un día además en el que hablamos de José Manuel Baltar, el expresidente de la Diputación de Ourense y senador, el Pleno del Senado aprobó ayer con el aval del PP la autorización definitiva para que el Tribunal Supremo pueda dirigir un procedimiento penal contra Baltar por un delito contra la seguridad vial por presuntamente conducir un coche a 215 kilómetros por hora por la A52. Votación a puerta cerrada en la que la Cámara Alta suspendió el aforamiento del senador, permitiendo al Supremo activar así el procedimiento para juzgarlo, una decisión que viene tras la petición de la Sala de lo Penal de pedir al Senado el suplicatorio después de que la magistrada instructora de la causa, Ana Ferrer, elevara una exposición razonada con el fin de suspender la inmunidad de la que goza el senador como aforado. Y en tribunales, el jurado del caso de la muerte de un hombre en julio de 2021 en Monfero, estaba acusada a su esposa, que se enfrentaba a una petición de pena de 26 años de prisión, pero ayer el jurado popular en la Audiencia Provincial de A Coruña concluía que la mayoría de los 14 hechos que se evaluaban indicaban que no es culpable ni del delito de asesinato ni del de cooperación necesaria y voluntaria para el suicidio de su marido. La lectura del jurado llevaba a la acusada de 71 años, arropada por familiares en la sala, a romper a llorar. Los hechos que se juzgan se produjeron hace casi 3 años. La ingesta de una dosis elevada de medicamentos provocó la muerte del hombre de 75 años. La mujer, que tenía entonces 68, también tomó los fármacos, pero no falleció gracias a la rápida intervención de los servicios médicos. Subyacía la demencia tipo Alzheimer de su marido, que padecía este desde 2018 según la Fiscalía, y que le había provocado un deterioro cognitivo en algunas funciones, por ejemplo, el habla. En cuestión estaba hasta qué punto él era consciente de lo que sucedía cuando tomó los medicamentos. La Fiscalía asegura que la mujer le dio pastillas a su marido para asesinarlo. Consideraba que la demencia estaba probada. Pero el jurado popular la ha declarado no culpable, avala la tesis del suicidio compartido y consciente de ambos, y en el caso de ella no se materializó. La mujer, que sufre síndrome depresivo al menos desde octubre de 2020, fue declarada no culpable de la mayoría de los hechos contemplados. La defensa aseguró que el veredicto estaba exquisitamente motivado y que se mostraba también satisfecha por ese veredicto que ha supuesto que la mujer sea declarada no culpable. Un día además en el que hablamos de varias cuestiones que tienen que ver en materia económica y laboral. La Inspección de Trabajo va a vigilar más de cerca los despidos en periodo de prueba. Se trata de esos supuestos abusos laborales, de los despidos durante el periodo de prueba en las empresas. Ha habido un aumento en la cantidad de extinciones de contrato que alegan varias compañías como causa de rescisión la no superación de ese periodo. Se va a poner especial atención a aquellos casos en los que se sospecha que la empresa aplica este tipo de contrato a trabajadores que ya habían ocupado un puesto similar con las mismas funciones, es decir, que se los utiliza como contratos eventuales sin que tengan que indemnizar al empleado. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró que no se va a permitir que ese periodo de prueba sea una excusa para el fraude. Y además hemos sabido que la base de cotización de media de los gallegos supera los 2.000 euros al mes. De hecho, ascendió en 2023 a los 2.009,38 euros mensuales. Son unos 280 euros más que en el último periodo prepandemia. La razón es la fuerte subida de los sueldos en este espacio de tiempo. Desde la pandemia, la aportación a la Seguridad Social ha subido un 16%. Para los trabajadores, el aumento de las bases se traduce en un aumento también de las futuras prestaciones contributivas, como las pensiones de jubilación o los pagos por incapacidad temporal. A las 7:54 minutos, dos apuntes más, uno en el capítulo de previsiones. Esta medianoche arranca la campaña a las catalanas para las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo. Esta jornada tendrá a todos los partidos desplegando actos y mítines que no contarán finalmente con la presencia de Pedro Sánchez en apoyo de Salvador Illa. Carles Puigdemont va a incrementar su presencia en Argel-sur-Mer, en el sur de Francia, así que estaremos pendientes en el día de hoy de cómo avanza esa campaña electoral que se prevé tensa e intensa a partir de esta jornada. Y hablando de otra campaña, la de las europeas, el Partido Socialista ha designado sin primarias a la vicepresidenta Teresa Rivera como candidata de su partido a las europeas. La ministra dirigirá esta cartera hasta julio, la cartera de transición ecológica hasta julio. Ferraz intentará entonces aupar la comisaria de energía si los resultados lo permiten. En la crónica de esta jornada también en materia internacional, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha firmado ya el paquete de ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán, que va a permitir un apoyo importante, sobre todo para Ucrania. La Casa Blanca ha revelado que hace un mes proporcionó en secreto a Ucrania misiles de largo alcance. Y en Gaza, mientras tanto, las autoridades de la franja elevan a más de 34.200 los palestinos muertos. El ejército de Israel, además, ha respondido a la difusión de un vídeo de un rehén de Hamas. Dice que va a perseguir a la organización terrorista hasta la liberación de este joven. También en un día en el que se habla de las protestas que se están llevando a cabo en varias universidades en Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes de este país, Mike Johnson, ha pedido la renuncia de la presidenta de la Universidad de Columbia, Nemat Shafik, por no haber podido controlar el caos generado por las protestas pro-palestinas en los campus de estas instalaciones universitarias. Dice que no se puede permitir este tipo de odio y antisemitismo en las universidades y que hay que detenerlo en seco. También Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ha criticado lo que califica como oleada de antisemitismo en Estados Unidos. Un día, además, en el que hablamos también del juicio que se sigue en Tailandia contra Daniel Sancho, el español acusado del supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. Sancho va a declarar finalmente hoy, como estaba previsto, testificará durante toda la sesión. Habrá varios turnos, por la mañana y por la tarde, en el Tribunal Provincial de Samui, donde se celebra su juicio desde el pasado 9 de abril. Son las 7:56 minutos y nosotros buscamos en la prensa los titulares del día.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Toda la prensa se centra hoy en la carta de Pedro Sánchez. La Voz de Galicia titula de esta forma: Sánchez decidirá el lunes si continúa o renuncia. En una carta a la ciudadanía denuncia una estrategia de acoso y derribo de la derecha y la ultraderecha. El PSOE sale en bloque a apoyarlo. Feijóo lo acusa de calumnias y dejación de funciones. Tensa espera en España y Europa hasta que el presidente dé a conocer su decisión. También titular destacado: más de 40 plazas de MIR de Medicina de Familia quedan sin cubrir en la sanidad gallega. Y en primera también la imagen de Joan Manuel Serrat, premio Princesa Asturias de las Artes. Lo vemos también en otros medios en nuestro país. El País titula: Sánchez se da 4 días para seguir o dimitir. La carta del presidente en 10 claves, del cisma del PSOE a Ayuso y la máquina de fango de Umberto Eco. Es el titular más destacado en este diario, que también destaca, por cierto, que España construye un 10% de la vivienda que antes de la crisis de 2008, y se pregunta también qué pasa en Europa. El titular del Mundo es este: Sánchez pone a España en interinidad para victimizarse. El Partido Popular prepara el terreno para investigar a Sánchez y su mujer en el Senado si este no dimite. El PSOE se declara en shock tras el anuncio de Sánchez, que cancela su presencia en el arranque de la campaña catalana. Y precisamente uno de los candidatos, Carles Puigdemont, ha pedido a Sánchez una cuestión de confianza. El entorno del presidente avisa de que este puede hacer cualquier cosa. ABC: Sánchez amaga con dimitir dimitir y pone a España en vilo. Aprovecha la investigación judicial por tráfico de influencias a su mujer para buscar una ola de adhesiones y emplaza el lunes la decisión sobre su futuro. El Confidencial, que fue el diario que adelantó ayer la investigación en un juzgado sobre la mujer de Pedro Sánchez, titula que este provoca una crisis de Estado y medita renunciar por la investigación a su esposa. No informó a Zarzuela tras la noticia desvelada por El Confidencial. También cuenta que el PSOE en shock duda entre que va en serio o si esto es pura estrategia. El diario.es, una denuncia de la extrema derecha lleva al límite a Pedro Sánchez y amenaza la continuidad del gobierno. Y el día que Sánchez se declaró humano es el otro titular destacado. 7:59.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.